Hola, muy buenos días. Estamos en una nueva edición de entrevistas acá en El Mostrador. Estamos acompañadas del abogado y profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Chile, Luis Cordero. ¿Cómo estás?
Bien, bien. ¿Qué tal?
Luis, te invitamos porque el otro día estuvimos conversando en Radio La Clave precisamente de este tema que tiene que ver con el supremazo, como se ha bautizado, de la Corte Suprema, valga la redundancia, en materia del proceso de delación compensada por la bautizada colusión del confort, como
Sí.
lo conocimos, que embarca, digamos, a CMPC y SCA, dos empresas que acordaron una serie de conductas en el mercado, como precio y participación de mercado, durante un periodo prolongado de tiempo. Y la primera pregunta ahí, Luis, es saber, ¿te parece contundente la multa que se le otorga a estas dos empresas? ¿Te parece que eso, no solamente en monto, que son 15 millones de dólares para cada compañía, establece un antes y un después en este tipo de procesos?
Puede ser. La pregunta genuina, creo yo, para multas de esta característica más bien va a tener que ver con la aplicación de las normas posteriores. Este es un caso que todavía se sigue regulando por las normas previas a las últimas reformas. La pregunta es cuán sustantiva o no es una multa. Sobre todo en mercados está muy vinculada a la capacidad económica de los sujetos a los cuales se le aplica, ¿no? Entonces, por eso habitualmente en estándares de aplicación de esta multa no solo vale los valores absolutos, sino que tiene la importancia si eso tiene un impacto significativo o no al interior de las compañías, de modo que puedan corregir en el futuro razonablemente bien sus conductas, asumiendo que la multa tiene un efecto propiamente tal, más allá de los costos reputacionales, ¿no?
Ahora, perdón que interrumpa, Lucho, pero ese tema es bien polémico porque en el fondo se hicieron algunos cálculos en algún minuto de, digamos, como la ganancia, si se puede bautizar de esta manera, que estas compañías habían sacado y es muy inferior a las multas que eventualmente establece la ley por estos comportamientos.
Así es, y esta es una discusión que tenemos, es transversal en la intervención de las autoridades fiscalizadoras y potestades sancionatorias en mercados en general. Una discusión semejante nosotros hemos tenido en mercado financiero, el caso más emblemático es el caso Cascada. Cuando los montos de las multas o el régimen sancionatorio al final se transforma en un precio que tú estás dispuesto a pagar por cometer un ilícito, la verdad es que no tiene el efecto disuasivo permitido. Entonces, por eso, la gran interrogante habitualmente en todo este tipo de situaciones es qué otro tipo de herramientas yo complementariamente pudiera tener. No solo la multa, cuánto es el estándar o el efecto que tiene en la reputación corporativa, cuáles son los deberes de diligencia que tienen que tener los ejecutivos, los directores de la compañía, y ahí también están los complementos del régimen penal. Por eso los temas de colusión han sido muy discutidos en el último tiempo, no solo desde el punto de vista de las multas, sino que desde el punto de vista de la arquitectura institucional completa para tratar de disuadir razonablemente ver carteles. Y de ahí que este caso sea muy importante, porque la pregunta es cuánto afecta a la delación compensada, que es probablemente uno de los principales instrumentos para disuadir carteles.
Ahora, eso también es bastante relevante, esta delación compensada, que en el fondo es denunciarse a cambio de algunos beneficios, digamos, que te otorga la Autoridad Libre de Competencia, pero particularmente porque, tú lo mencionabas también en la entrevista que tuvimos en la radio, es muy difícil que de mutuo propio, con la capacidad que hoy día existe, la autoridad descubra estos carteles, y lo comentábamos fuera de cámara, porque además hay algunas prácticas que uno no sabe en el fondo dónde está la delgada línea roja, qué es lo que pasa a ser un delito y en el fondo qué tiene que ver con un comportamiento de las industrias que en algunos casos son bastante agresivas.
Es cierto, y ahí es relevante, como yo diría, dos cuestiones que me parece que son, para como puedo decir, no tuviera que metodológicamente ordenar este tipo de cuestiones. La primera es que el Estado no tiene la capacidad de tener un fiscalizador por cada compañía.
Claro.
Porque es el típico problema que yo tengo con cualquier régimen infraccional. Por lo tanto, el diseño institucional y tu régimen sancionatorio tiene que hacer que las sanciones, o por lo menos la probabilidad de que te puedo pesquisar, es creíble. Si solo descansa eso en la capacidad estatal, los niveles de credibilidad de que te puedo detectar son muy bajos. Y de ahí entonces vienen todas las figuras de qué elementos me pueden permitir que al interior de las compañías tenga sistemas de colaboración o sistemas de denuncia que por su mera existencia disuadan a su vez a esos sujetos a no cometer ilícitos en el fondo. Y ese es el rol que cumple la delación compensada. La delación compensada, al final del día, lo que trata de hacer, sobre todo en colusión, es que alguno de los sujetos, porque es una institución incómoda, ¿no?
Claro.
O sea, moral y éticamente es una institución incómoda, porque al final del día estás privilegiando y beneficiando a quien se portó mal también.
Claro, porque uno ahí se pregunta, Luis, en el fondo, decir, ¿por qué tengo que crear instituciones de ley? Como bueno, también sucede con las críticas a los juicios abreviados, uh-huh, o a las suspensiones condicionales, en el fondo, donde yo te premio por comportarte mal. Entonces,
claro,
hay un mercado tan abusivo, en Chile uno lo podría traducir así, en todo aspecto, que en realidad tengo que crear una institución para que tú puedas denunciar estas prácticas.
Claro, lo que pasa es que tienes dos niveles que son distintos. Uno son, pareciera que tengo que buscar mecanismos de salida para cosas que tienen un disvalor, pero probablemente no son tan significativas. Esas serían estas salidas a las cuales tú haces referencia. Pero hay otras que la probabilidad que puedo detectarlas son muy bajas, pero el daño que puedo provocar al funcionamiento y a la lealtad de los mercados es muy grande. ¿Cuál es una manera? Entonces, privilegia a alguno de los maldadosos que están en el medio. Y una manera de privilegiar a los maldadosos es otorgando beneficios a quien se delata. Quien se delata no solo es acusar, sino que además entregar información robusta y adecuada para poder detectar el
indicio de cómo operaba.
De cómo operaba y así a su vez desbaratar el cartel en su totalidad, ¿no? Entonces, por eso la delación compensada es tan relevante y por eso cuando uno diseña instituciones de estas características, lo que debiera estar preocupado en verdad es del funcionamiento sistémico para diluir y para prevenir en el futuro comportamientos inadecuados. Si yo lo miro desde el punto de vista estrictamente ético, sí.
O moral, claro.
O moral, es malo, pero bueno, el derecho está lleno de instituciones inmorales, ¿no? Que es un poco el ejemplo que yo ponía el otro día, ¿no? La prescripción lo es. De hecho, que mis responsabilidades o la de otros se extingan en el tiempo porque cometí un delito, ¿no? Sí, es inmoral, pero el derecho necesita ir generando hitos y certeza. En este caso, el derecho necesita generar un instrumento para un comportamiento indebido porque no hay otra manera.
Y ahí no sería la lógica pensar en eso, pero también pensar en el otro extremo y decir, en vez de generar instituciones que en el fondo beneficien el mal comportamiento o beneficien el mal comportamiento corporativo, que sancionen tan severamente que en el fondo tú ya neteas esa práctica, o sea, no la cometes porque sabes que en el fondo, como dices tú, el director de la empresa, desde rey a paje, pueden terminar, por ejemplo, con sanciones de cárcel efectiva en casos de colusión.
Claro, pero la interrogante siempre es quién tiene la primera información. Y por eso la delación es tan relevante. O sea, no, creo que también sería un error creer que solo aplicando cárcel efectiva tú logras disuadir esto. Y por eso es un mix de instrumentos. Tú tienes, el Estado tiene que tener la posibilidad de pesquisar en algún origen la información que te es útil para desbaratar este tipo de conductas que tienen la particularidad de actuar concertadamente. Y en eso se parece a los temas de corrupción. Por eso la delación compensada también opera, tiene una cierta racionalidad también en caso de corrupción.
Claro, lo que pasa es que ahí es súper raro porque el análisis un poco, el punto de vista sociológico, nos arrancamos un poco del derecho ahí, es decir, porque una persona eventualmente que vende CD en la calle termina preso en una prisión preventiva y una persona en el fondo que defrauda o estafa o no sé cuál es la palabra técnica a cientos y miles de consumidores paga una multa que no es muy relevante, como dices tú, para la utilidad final de su compañía.
Claro, lo que pasa es que yo creo que más que un problema sociológico, es un problema estrictamente legal.
Yeah.
Ahí lo que hay es que nosotros tenemos un mal diseño institucional. Eso tiene que ver con que históricamente el sistema de castigos en Chile ha estado más preocupado de los delitos contra la propiedad que contra las defraudaciones. Y es un paradigma que, por cierto, tiene muchas décadas y que lo que existe consenso en los especialistas es que esa manera de configurar los ilícitos debiera cambiar. Ahí está la clásica discusión de cómo se modifica el Código Penal o por qué se tiene que dictar un nuevo Código Penal. Y por eso tenemos una estructura de penas que pone demasiado énfasis en los delitos contra la propiedad, menos en los delitos contra las personas y, por supuesto, menos en las defraudaciones, en el fondo, ¿no? Pero eso tiene que ver con que tenemos un diseño sistémico que ha puesto más énfasis en lo primero que
claro,
en lo último.
Donde el otro abuso es menos grave.
Claro,
en
entonces. Pero ahí hay un problema en que el Congreso y distintas administraciones han ido poniendo énfasis en fragmentos de la regulación y no en la dimensión global. En libre competencia hemos avanzado bastante con lo que tenemos hasta ahora y por eso es tan importante los casos de delación compensada. Por eso es tan importante este sector, porque es un sector de referencia para otros. Cuando tú miras lo que... Cuando se reestructura la Superintendencia de Valores y Seguros y se crea la Comisión de Mercado Financiero y se establece la delación compensada ahí, se está pensando en libre competencia. Cuando se establece en la agenda anticorrupción de ahora, uno de los elementos que se mira también es la operación el caso de libre competencia. Por eso este caso era tan importante desde el punto de vista simbólico, no solo para los casos de colusión, sino que también para los efectos en otros ámbitos o sectores donde se podría aplicar.
Ahora, ahí sí lo llevamos también, y ustedes han hecho harto análisis de este tipo de casos en la universidad, en la academia también. Entonces, en el fondo, tú hablabas cuál es el otro castigo, y te quería preguntar particularmente, porque aquí, en el caso de CMPC, hay un tránsito bien interesante, que es en el fondo denunciarse, compensar voluntariamente a los clientes, luego multarse, señalar en su comunicado de prensa que ellos nunca buscaron evitar la multa y que lo que más le preocupa es quedar con este tilde de la coacción, que es como ser, digamos, el matón del vecindario respecto a la competencia. ¿Hay un castigo no reputacional en CMPC y en otras compañías que han cometido este tipo de delitos?
Yo creo que en el caso de colusión hay costos reputacionales evidentes, en el fondo, ¿no? Los costos reputacionales habitualmente son relativos, dependen de la industria, dependen del contexto en los cuales se desenvuelven, depende del tipo de corporación en la que estemos hablando, etcétera, ¿no? Cómo se comporta su accionista, en fin, hay varias razones que están asociadas ahí. ¿Qué es lo simbólico, lo importante de este caso en particular? Es que es la primera vez que la Corte define coacción.
Claro, ¿dónde está la mancha como de tinta en el billete, en el fondo?
¿Por qué es tan importante? Porque la delación compensada es un beneficio que otorga la Fiscalía Nacional Económica, que está sujeto a control judicial de un modo muy acotado. De hecho, lo que uno podría decir es, en primer lugar, con esta sentencia no está en riesgo la delación compensada. Yo creo que...
Ya, hay que separar un poco.
Yo creo que separaría las aguas. Estas críticas que han existido, okay, aquí está en riesgo la delación compensada, yo diría no, ojo, que yo creo que el fallo refuerza la tesis de que la Fiscalía Nacional Económica tiene esta facultad para entregar este beneficio. Ahora, ¿cuál es la hipótesis donde el juez sí puede intervenir? El juez tiene una restricción en la ley para poder... Es aquella hipótesis donde es el que lidera el cartel, ¿no? Y coacciona. Esa es la ventana, esa pequeña ventana le otorga la ley.
Y en este caso es CMPC, en
el fondo. Y esa es la ventana que utiliza la Corte Suprema. Ahora, o sea, lo que quiero decir es que de este gran universo, la discusión está focalizada en el concepto de coacción.
Claro.
¿No? ¿Y por qué esto importa? Porque uno podría decir, oiga, pero la Fiscalía Nacional Económica anda dando vuelta y el Tribunal de Libre Competencia como que... ¿facilitó esto? No. La verdad es que hay una amplia discusión de qué debe entenderse por coacción en este tipo de situaciones en la literatura. Entre otras razones, porque la coacción, que es una cierta obsesión del derecho en general, ¿no? En los contratos, en los delitos, en las amenazas, etc. Cuando yo lo aplico a intercambios económicos, uno tiene que tener cierto cuidado, porque los intercambios económicos sobre los cuales descansa el mercado, nunca hay simetría.
Claro.
¿Ok? Siempre hay asimetría. Por lo tanto, la simple amenaza no puede constituir coacción, ¿no? Porque...
el comportamiento per se de la industria no lo puede constituir.
No solo por la naturaleza en la cual se intervienen en los mercados, por la naturaleza en que funciona la competencia, etc. Por eso Prado, el ministro Prado, en su voto de minoría, advierte, dice, ojo, que...
Tengo dudas, sí, en el fondo.
Tengo dudas si es que acá hay, que existe o no existe coacción. Entre otras cosas porque los dichos que se expresan para poder construir esto por parte de la mayoría pareciera que son dichos habitualmente utilizados en estrategias de negocio.
Ahora, es súper loco, porque yo te decía antes que esto fue como de película un poco, o de un libro que alguien va a escribir en algún minuto, que eran como los testimonios, yo me acuerdo, de los ejecutivos tirando los computadores al Canal San Carlos. Esto no es una exageración, está en parte de los testimonios. Y uno dice, bueno, ¿en qué se agarra este fallo en el fondo para demostrar esa coacción más allá de este lenguaje propio de la industria, de pez más chico y pez más grande, en el fondo de ese gallito?
Claro, pero lo que pasa es lo siguiente, ¿por qué el concepto de coacción, económica es tan complejo? Porque
a como la prueba, claro.
No solo la prueba, es como la conceptualizas.
Yeah.
Y yo creo que en eso la Corte Suprema da un paso mucho más amplio, es decir, mire, si hay una amenaza creíble, así, si el argumento es, si no te coludes conmigo, te voy a sacar del mercado. Entonces, claro, eso se parece bastante a frases que uno podría denominar gangsteriles, pero que se dan habitualmente en el mundo de los negocios, ¿no? Ah, pero ¿era creíble una amenaza de esas características cuando mantuviste una colusión por 10 años? ¿Te tuvieron 10 años con la pistola al pecho? Entonces como que tiende a diluirse el argumento. Yo creo que ahí hay algo que es relativamente inconsistente en el fallo de la Suprema y que pareciera que están más bien pensado en dar una señal de comportamientos adecuados en ilícitos de estas características. Y para hacer eso tuvo que ampliar el concepto de coacción. Entonces, Si uno tuviera que tratar de delimitar los contornos, yo diría, ojo, este es un caso muy particular de coevolución. Dos, este es un caso donde hay un debate sobre el concepto coacción. La pregunta es si este concepto coacción, la Corte lo va a mantener en el tiempo.
Claro, porque la compañía es súper loco, pero en el comunicado, y lo repito porque es muy significativo, dice, a mí no, nosotros jamás quisimos evitar una multa y casi que pagamos los 15 millones de dólares felices, pero nosotros no hicimos coacción. Claro. Insiste, le reniega la Corte y le dice, usted se equivocó en su fallo porque yo puedo haber hecho cualquier cosa menos eso, menos haber sido el matón del barrio.
Claro. Y ese sea, a su vez lo que dice es, mire, a mí me coaccionaron. No claro. Cabe. Pero SSA también tiene el problema
que hacen su gallito entre las dos empresas.
Y lo que le dice la Corte de SSA es, ojo, usted no se puede ir con delación porque usted se está denunciando. Esto es una confesión.
Claro.
Y ahí Prado también es interesante porque Prado dice, ok, esta es una pregunta, esta es una relación de chicos grandes, porque esto es otro de los contextos relevantes. ¿Basta con que usted tenga 75% y el otro 25%? Entonces, la minoría dice, ok, miremos lo que significa esta empresa. Claro, cuando pone algunos datos en el voto minoría, dice, ese ya tampoco es pequeño.
Claro.
O sea, este no es una empresa.
Tiene poco mercado, pero no es una pyme.
Claro, digamos. En otros términos, y eso tiene que ver con cómo evaluamos la coacción desde el punto de vista, si es genuino que yo puedo sentirme amenazado de modo tal que si tenía, yo podía ejecutar A, producto de la amenaza, ejecuté B.
Claro.
¿No? Y por eso yo creo que este es un fallo que en ese ámbito está en una zona gris. Es un supremazo, no cabe ninguna duda. Es un supremazo, entre otras razones, porque es la primera vez que se pronuncia por coacción. Pero hay que tener cuidado con traspolar efectos generales a la sentencia de casos.
Lucho, como última pregunta, se nos acaba el tiempo, pero me gustaría saber si la institucionalidad de libre competencia está ad hoc hoy día a los desafíos del mercado chileno o se quedó corta.
Yo creo que es una institución que ha demostrado su sofisticación y yo creo que en esto la Fiscalía Nacional Económica pueden haber comentarios si acaso funcionó bien, más o menos, pero yo creo que tenemos una institución bastante sólida, un tribunal de libre competencia que tiene bastante respetabilidad. No solo entre los operadores, sino que también a nivel internacional. Y yo creo que tenemos algún nivel de tensiones en los roles que cumple la Corte Suprema en la revisión de las sentencias del Tribunal de Libre Competencia. Entre otras razones, porque pasamos de un modelo de decisión especialista no solo porque es especialista en libre competencia, claro, sino porque además tiene jueces mixtos, ¿no? Es decir, que tiene jueces que son abogados y jueces que son especialistas en la economía, a un modelo de revisión generalista, ¿no? Y ahí, y esto es bien importante, porque la institucionalidad de libre competencia no solo está decidiendo casos, sino que también está dando señales de política pública. De alguna otra manera lo que está haciendo es disciplinando mercados en el futuro. La Corte Suprema solo está acostumbrada a resolver casos, ¿no?
Y no da señales al mercado.
Y no da señales al mercado, porque entre otras cosas no le corresponde.
Ahora convengamos que ahí, te voy a invitar a otro programa, pero ahí vamos a tener que hablar entonces de las tensiones de la Suprema con otros tribunales en materia de otro programa.
Claro, ahí lo que quiero decir es que ese rol, esa tensión tampoco es privativa, ciertamente, entre el Tribunal de Libre Competencia y la Corte Suprema, sino que entre la Corte Suprema y los tribunales especiales en general.
Te agradezco mucho haber venido y ojalá nos veamos durante el año para comentar otro tipo de asuntos de esta materia.
Muchas gracias por la invitación.
Gracias.